Mi hermana nos está buscando.
¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte?
Abierto a mediodía. Un programa para hermanas, hermanos, cuñados, yernos, suegros.
Lo vamos a pasar también juntos.
Y demás familia política.
Pepa Ferrando, muy buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Pepa, ¿qué heu preparat en lo de la prevención de residuos ahí en la Fundación Oceanográfica y en el Oceanográfico?
Pues hem preparat una acció molt xula que es tracta d'un conte dirigit a escolars de primària.
El de Ona la Taurona.
Ona la Taurona, sí. I la cinta màgica, ¿vale? Perquè ja en 2019 vam fer una edició en castellà-anglès i en guany hem donat el salto, no? I hem fet una edició en valencià, anglès, per a promoure l'ús del valencià. I, a més, bueno, va associada a esta edició a, també a un tema d'inclusió, perquè hem fet audiollibres, també tenim una versió teatralitzada i també per a les persones, per a la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana, també tenim diverses edicions adaptades per a tot tipus de públic. Aleshores, és una innovació perquè el que pretén és arribar a la major quantitat de xiquets i xiquetes possible i sobretot s'hem centrat en l'alumnat de la Comunitat Valenciana. En aquesta època de pandèmia s'apropem pues, a la ciutadania i als escolars de València.
Heu aplegat acords en associacions, en col·legis? Com ho feu?
Sí, bueno, este projecte està impulsat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i, bueno, pues anem a treballar també en col·lectius desfavorits com la Casa de la Caritat i en la Federació de Sords també de València que t'he dit bueno, és una federació també que impulsa pues, altres formats, no?, per a arribar als xiquets i a les xiquetes. I, bueno, el tema principal del conte és el tema de les basures marines, de la contaminació per fem marí, tota la problemàtica global que n'hi ha actualment, però que es centra, a més, a la Mediterrània, en el personatge d'una tauroneta que es diu Ona i que viu a una praderia de Posidònia, en tota la biodiversitat que n'hi ha, però arriba un moment que pues, el fem de la ciutat, perquè es centra en la ciutat de València, i apareix també en la il·lustració pues, la plaça de la Verge, vull dir que és molt... No sé, que és en la Mediterrània que tenim més a prop, així a València. Perquè el fem arriba a totes les platges. No és igual que siga la Malvarrosa, que siga la Reserva Natural de l'Albufera, de la Punta, que siga Xàbia en aigües cristal·lines. Al final és una problemàtica global que volem abordar en este conte i fomentar, sobretot, la reducció dels residus des de l'origen, que és el que promou la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus.
Els nanos ho entenen i ho reben molt bé, veritat?
Sí, el tema dels residus és un tema que es treballa molt a les escoles. El problema és que quan arriben en primària funciona molt bé, però quan arriba a secundària, ja en la preadolescència, adolescència, pues els hàbits no sabem per què des del punt de vista de l'educació ambiental, però canvia i tot el que han après abans, pues ahí arriba un moment, clar, és el model de societat d'uso i consum, d'abuso de la societat de consum que els adolescents d'alguna manera pues estan ahí molt immersos en esta i hem de canviar els hàbits de consum. Això és la base de tot, afavorir lo que és el consum responsable i minimitzar des de l'origen la generació dels residus. El reciclatge està molt bé, no? En les tres R's que són reduir, reutilitzar i reciclar, el reciclatge seria com l'última opció. Ja una vegada has generat el residu, pues lo que cal és gestionar-ho bé i tirar-ho, depositar-lo en el contenidor que toca. Però realment el que hem de treballar des dels aspectes de l'educació és la reducció, el no generar eixos residus, el comprar productes de locals, de temporada, sense envasos, el evitar eixos envasos innecessaris que al final són un problema global i que acaben moltes vegades a la mar. I això nosaltres ho constatem des de la Fundació quan fem les neteges de platja, que apareixen residus de tot tipus en les platges. És increïble.
Pues és increïble la gorrinada que es pot trobar, però jo tampoc me ho explique.
Pues sí, però des d'escombraries, des de residus sanitaris, després tot el que és de consum domèstic també, òbviament, però joguets, és que n'hi ha de tot, què te vaig a dir? En la Fundació, com treballem activament en les escoles també, aquest tema de les neteges de platges, i és una activitat molt, molt interessant, perquè els escolars poden veure a prop tot el que està passant en el medi marí i la seva interferència en la fauna marina, en la biodiversitat.
Pues perquè, que t'anava a dir, que Pepa Ferrando, que enhorabona i que si volies afegir alguna cosa.
Bueno, pues que també aquest cap de setmana tenim muntat un curs de corals i aquariologia, sí, ja sí. Per a públic més especialitzat, que també vos convides si algú està interessat, del 27 al 29 de novembre, i que és molt interessant, però que ja és un curs d'especialització, no? Per a tot el tema del manejo dels corals, que també és una espècie molt amenaçada a nivell mundial, i se quedem sense corals si continuem a aquest ritme per tot el tema del calfament global. I, bueno, i també dir-vos que n'hi ha una promoció per este cap de setmana de 18 euros d'entrada única.
Sí, molt interessant.
Clar que sí, que esteu convidats a vindre per 18 euros en una compra per internet 24 hores abans de vindre així a l'Oceanografia.
Es podran veure aquí l'U que fa poc ha complit 4 anys i sí, podran veure el peix sierra, el peix sierra este, que és enorme. M'encanta, el vaig veure en estiu, el que ja teniu, i m'encanta.
Sí, i s'està també molt bé, hi ha coses molt, molt interessants per a veure ara.
Gràcies, Pepa.
I, bueno, pues moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins una altra. Adéu.
Ale, adéu, adéu.
Como vivimos sumergidos por el COVID, estamos olvidando que hay y ha habido y habrá otro tipo de enfermedades que dejan muy fastidiada a la gente. Y que entonces es gente que se plantea lo de tengo que luchar, tengo que seguir adelante. Se publicó un libro muy recientemente, que es un caso real, y lo firma además su protagonista, que es Elisa Mata Chávez, y es un testimonio pues que por un lado anima y que por el otro lado conmociona por todo lo que le pasó a Elisa. Elisa Mata, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Elisa, ¿cuándo te dicen a ti y cuándo te descubren que tienes un tumor en la cabeza?
Pues a los 26 años, debido a que yo nadaba, bueno, a un alto nivel y entrenando, me di cuenta que había un estilo de nado a espalda que yo no podía hacer porque sentía mucha rigidez en el cuello. Entonces decidí ir al médico. Me he mandado una resonancia magnética porque creían que era algo muscular. Y entonces ahí vieron que tenía un tumor en el cerebelo.
¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué, cuando a ti te lo dicen y claro, te hundes, te vienes abajo en ese momento?
Totalmente. Yo recibo la noticia a nivel escrito por un informe médico. Entonces vi la palabra tumor cerebral y me quedé fría. Entré como en shock. No reaccionaba ante tal impacto.
Por cierto, que el libro se llama, según la gente, 21 días atrapada en mi ser. Pero tú muy pronto, afortunadamente, te das cuenta de o me abandono o me dedico a luchar. Y naturalmente coges la segunda opción.
Sí, opté por luchar. Cuando yo fui más consciente de que lo había perdido todo a nivel coordinación motora. Entonces, porque yo era como un bebé, pero en adulto. Entonces decidí luchar para conseguir más o menos ser como era antes, intentar. Pero me costó muchísimo la rehabilitación que hice.
Ha sido una lucha muy larga. ¿Has tenido momentos bajos?
Bastante. Fue una rehabilitación muy larga de tiempo, pero y en muchos momentos decaía. Pero el mismo afán de lucha y superación me hacía tirar hacia adelante.
¿Te ayudó tu condición de deportista para esta lucha?
Totalmente, porque yo ya te digo, tenía una hipotonía muscular, que es pérdida de masa muscular, generalizada, pero debido y gracias a toda esa deportividad que yo tenía y tanto deporte que había realizado, enseguida la pude recuperar.
Bien, bien. Yo creo que son fundamentales tu hermana, tu padre Paco, tu madre Elisa, pero en tu entorno próximo hubo una gran traición.
Totalmente. Hubo una persona que formó parte de mi vida que se aprovechó de mí y, bueno, quitándome todo. Entonces aún se agravó más mi recuperación. Pero bueno, luego ya surgieron cosas positivas en mi vida, como es mi marido, aquí quiero con toda mi alma, que me ayudó positivamente a recuperarme totalmente.
Elisa mata 21 días atrapada en mi ser. Por último, Elisa, ¿qué le dirías tú a la gente? Bueno, tú estuviste en la UCI también, que eso fue fortísimo.
Estuve en la UCI porque, a ver, debido a esta operación que era de tanta envergadura, aunque no nos lo pintaron así, nos lo pintaron como una operación sencilla, pero bueno, enseguida me pasaron a la UCI. Una vez salí de quirófano, entonces yo estaba totalmente aturdida, atontada, aparte de la anestesia, porque yo no entendía por qué estaba ahí, en esa unidad.
¿Elisa?
Sí.
Sí, que por último te quería decir, ¿qué le dirías a la gente que ahora mismo se encuentra en un proceso parecido al tuyo y está empezando y bueno, pues eso, están con la moral por los suelos, se sienten muy mal? ¿Qué les dirías para animarles?
Pues yo les diría que nunca quiten la toalla.
Nunca.
Que nunca se fijen en el pasado. Siempre en el presente. Hay que admitir, pero sé que es difícil, pero con el paso del tiempo hay que admitir la situación que ahora mismo estás viviendo.
Elisa Mata Chávez, muchísimas gracias por tu testimonio, enhorabuena por tu libro y ojalá tu libro pueda ayudar a mucha gente que lo necesita. Un beso muy fuerte, Elisa.
Ojalá. Gracias.
Venga, un beso. Paco Delgado.
Buenos días, Ramón.
Maradona.
Bueno, Maradona. Empezamos por orden cronológico.
Eso,
hoy tenemos,
vale,
tenemos
vale,
mucho,
vale.
Mucha materia.
Vale.
Empezamos con Alfonso XII, puesto que el próximo día 28 es el aniversario de su nacimiento. El 28 de noviembre de 1857 nacía Alfonso XII. Y al día siguiente también se cumple el aniversario de la boda, de su segunda famosa boda con María Cristina. Hay que decir que Alfonso XII era hijo de Isabel II, fue el séptimo embarazo de la reina Isabel II, que Isabel II a su vez era hija de Fernando VII. Fernando VII, que ha sido el peor o uno de los peores reyes que hemos padecido en España, y que después de muchos vaivenes, pues como no tenía asegurada descendencia, promulgó la ley sálica, que es la que autorizaba a ser reina a una de sus hijas, y efectivamente fue Isabel II. Pero intervienen después, cuando Isabel II, bueno, ya está en edad de casarse, como siempre, pues hay intereses, países europeos, reyes que quieren sacar provecho, y se hace una boda de conveniencia y se la casa con su primo Francisco de Asís de Borbón. ¿Qué pasa? Que cuando Isabel II se entera...
¿Qué puede salir mal?
Cuando Isabel II se entera con quién se va a casar, dice, no, con Paquita no, y luego ya lo corrobora. Y dice, ¿pero qué se podía esperar de un señor que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Y es que resulta que el pobre Francisco de Asís, bueno, pobre, pues era un señor que era homosexual, reconocido además, él tenía una relación estable con su secretario, con Antonio Ramos Meneses, y le obligaron a hacer el paripé. Bueno, pero Isabel II claro, lo que se pretendía es que no tuviese descendencia para que el rey de Francia pudiese poner a uno de sus descendientes en el trono de España. Pero ¿qué pasó? Que Isabel II le salió valiente, y tuvo 12 embarazos. Bueno, tuvo, dicen que el hijo, Fernando VII, que fue quien luego heredó la corona de España, que no era hijo naturalmente de Francisco de Asís, sino que era hijo de un militar, un valenciano, Enrique Puigmoltó, el conde de Torrefiel, que ejercía, era capitán de ingenieros y que, bueno, fue uno de los muchísimos amantes que tuvo Isabel II. Fíjate cómo sería la cantidad de amantes que tuvo, que los hermanos Becker, Valeriano y Gustavo Adolfo Becker, publicaron en Madrid un panfleto que se llamaba Los Borbones en Pelota, que pues explicaban todo lo que pasaba, pero además lo explicaban con ilustraciones muy gráficas.
En fin.
Y en la que, bueno, aparecían hasta por Sor Patrocinio, que era la monja que cuidaba de los trabajos espirituales de la corte, y el padre Claret, que era el confesor de Isabel II. El caso es que nace Fernando VII, que de nombre era era Alfonso Fernando Francisco de Asís Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo de Borbón y Borbón.
Lo está diciendo de memoria, ¿eh?
Este era el nombre era el nombre completo de quien reinó como Alfonso XII. Que tiene también la mala suerte de que a los pocos años pues su madre tiene que abdicar porque la revolución, la llamada Revolución Gloriosa, pues la obliga con el general Serrano, Topete y no me acuerdo quién era el otro.
Anda, que tú no te acuerdes. Sigue.
Prín, Serrano y Topete son los que llevan a cabo esa revolución gloriosa por la que Isabel II abdica y tiene que exiliarse. Y aquí comienza lo que es la verdadera preparación de Alfonso XII, puesto que está en colegios en París, en Viena, en Ginebra y sobre todo en la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra, que es ahí donde traba amistad también con el conde Murphy, que fue su valedor y quien era su protector a lo largo de todos estos años, y adquiere una preparación bastante sólida e importante en todos los terrenos.
Dicen que no era mal rey.
Ha sido, en aquella época fue el mejor rey, el mejor rey, el más competente.
Pero duró poco.
Que había, nada, murió con 28 años. Y fue un rey de verdad competente. Cuando, estando en Inglaterra, manda hace un manifiesto en el que se proclama rey y es apoyado luego por Martínez Campos, que hace el pronunciamiento de Sagunto, declarando rey de España a Alfonso XII, porque ya la Segunda República también el general Pavía había acabado con ella y había también pues un poco de desorden y desmadre. Alfonso XII llega a España en enero, se proclama rey, aprueba la Constitución de 1876, se casa en primera instancia con su prima Mercedes de Orleans, lo cual supone también un pequeño escándalo porque era su prima y no estaba bien visto, pero estaba enamoradísimo hasta las trancas y consigue casarse. Pero ¿qué pasa? Que a los 5 meses y en pleno embarazo fallece María de las Mercedes y se hunde. Hay que buscarle de nuevo una mujer al rey y es otra también de familia real, María Cristina de Habsburgo y Lorena, la que es elegida reina. Cuando Alfonso XII, con su otro protector de siempre, que era el duque de Sesto, José Osorio, van a conocerla a Francia, a la ciudad de Arcachón, después de la entrevista le dice Alfonso XII a Pepe Osorio, bueno, ¿qué te ha parecido? A mí no me ha gustado, a ti tampoco, ¿verdad? Dice, la que de verdad estaba cañón es la madre. Y es que ya aquí comienza también, pues eso, aquí, bueno, él había heredado los genes de su madre y a pesar de que no le gustaba a la señora reina, bueno, él tuvo también una vida paralela intensísima y de hecho, él había tenido relaciones ya con 15 años estando interno en Viena con una amiga de su madre que era la cantante Elena Sanz. Elena Sanz fue la que quien tuvo su primera relación sexual y quedó también impresionado con ella. Y sigue estando con ella y de hecho luego tiene 2 hijos, la mantiene, le pone un pisito en la calle Goya, esquina con la Castellana, y tiene 2 hijos, Alfonso y Fernando. Pero no solamente tenía ese amante, también tenía muchas. Una de ellas, la más famosa, era Adela Borghi, que la reina, bueno, si había transigido con Elena Sanz, con esta no tragaba y decía finamente, o ella o yo, y luego dicen que en dentro del palacio decía, o esa puta se va de España o la que se va soy yo. El caso es que Alfonso XII no tiene tiempo para nada, puesto que fallece después también, que hay que tenerle en cuenta que fue, él estuvo en primera línea al final de la guerra carlista, él fue al campo de batalla, no se limitó como otros reyes a estar en su despacho y mandar órdenes, sino que él fue y estuvo ahí al pie del cañón. Pero ya te digo, tuvimos la desgracia de que falleciese muy pronto.
Él es Vicente Parra, ¿no? En la película de ¿Dónde vas, triste de ti?
Claro, no, hubo dos películas. La primera es ¿Dónde vas, Alfonso XII? Con Paquita Rico, una película dirigida por César Luis Amadori, que fue, vamos, fue un... Y ahí se hizo famosa la coplilla esa, ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?
Eso.
Voy buscando a mi Mercedes, que ayer tarde no la vi. ¡Ay, tu Mercedes ya se ha muerto! Muerta está, que yo la vi. 12 duques la llevaban por las calles de Madrid. Y luego hicieron una remake que fue ¿Dónde vas, triste de ti? Pero que, bueno, ya no tuvo el éxito que había tenido la primera.
Elige del todo lo que tenías una cosa más y te guardas el otro para el próximo día.
Venga, vamos a hablar de Maradona, que
venga,
es lo más
Maradona
reciente.
Y guárdate los otros dos
pilotos. Maradona, que bueno, pues ayer falleció, ha sido una conmoción mundial, todos los medios han abierto con la muerte de Diego Armando Maradona, que fue desde luego un genio, él fue genio desde bien pequeño, porque él se crió en Villa Florito, que era un arrabal, un potrero, como llaman allí en Argentina, un barrio de chabolas. Él decía que vivía en una urbanización privada de luz, de agua, de teléfono, y consiguió, bueno, pues su talento como futbolista, pues le consiguió salir de allí. Jugó primero en el Chacaritas Juniors, de ahí pasó a Boca Juniors, ya se hizo famoso en Boca Juniors, lo ficha el Barcelona, donde está dos temporadas, en el 83-84, tiene mala suerte porque un año contrae, dicen, lo taparon aquí como hepatitis, pero en realidad fue una enfermedad de transmisión sexual que lo tuvo apartado varios meses. Luego tuvo la lesión famosa de Goicoechea.
La sigues viendo hoy, es aterradora.
Es una lesión criminal, canalla.
Que llega el tío a hacer ¡buah!
Va directamente al tobillo. Y luego también tuvo problemas con el presidente del Barcelona por cuestiones económicas. Y el Nápoles, pues lo ficha, llega a Nápoles en olor de multitudes, consigue que el...
¿Van a bautizar ahora el estadio de Nápoles como Diego Armando Maradona?
Sí, es que aquello era una locura. El Nápoles, después de muchísimos años, consigue ser campeón del Scudetto. Y sobre todo, cuando ya triunfa rotundamente, el mayor logro de Maradona es cuando consigue la Copa del Mundo en el Mundial de México de 1986, gracias en buena parte al partido que protagoniza en cuartos de final contra Inglaterra, en el que...
Mete uno de los mejores goles de la historia y luego el de la mano de Dios.
Primero fue el de la mano de Dios, sí. Que él decía, que lo contaba muy bien, decía, es que estaba Valdano, venga a tirarme centros, pero claro, ahí tenía tres defensas centrales, que eran Butcher, Fenway y Sansón, que medían más de 2 metros y era imposible llegar, hasta que al final me manda un centro y ya dije yo, pues esto sí que lo voy a coger. Y entonces saltó tapándose la cabeza con la mano y le dio con la mano. ¿Cómo sería el gol? Que nadie, en el 80.000 personas que había en el estadio, el árbitro, el tunecino Ben Nasir, se va al Linier, a ver que... No, es gol. Y lo dieron, nadie se dio cuenta de que lo había metido con la mano. Y nada, un cuarto de hora después hizo la famosísima jugada en la que regateó a 5 jugadores de la selección inglesa, metió el gol, aunque luego Inglaterra metería otro gol al final, pero bueno, le sirvió para pasar de ronda y al final ganaron en la final a Alemania 3-2. Luego, bueno, siguió en el Nápoles, pero ya empezaron sus problemas con la droga, sus problemas con a dejar el fútbol un poco de lado. Y la carrera futbolística, pues, inicia un declive que le trae a Sevilla. A Sevilla en el año 92, el año de la Expo, ficha por el Sevilla Club de Fútbol. Y en Sevilla vive en una casa propiedad de Espartaco. El torero Espartaco. Y ahí entra en relación con el mundo de los toros. Se hace también amigo de Vicente Ruiz el Zorro y... descubre un mundo extraordinario que no conocía y se queda maravillado con el mundo de los toros. Decía que la formación física, la preparación física de un torero era inmensamente superior a la del mejor futbolista.
¿Y eso es verdad?
Los toreros no paran, ¿eh? Están todo el día... Y el ejemplo que siempre ha puesto, por ejemplo, el Zorro, que luego el Zorro se rompe la rodilla por el exceso de ejercicio, era Paquirri, que Paquirri se levantaba a las 7 de la mañana, corría no sé cuántos kilómetros, volvía, toreaba de salón, se ponía vídeos, veía faenas en la tele, otra vez se volvía a correr y luego otra vez a jugar al frontón. O sea, eran unas palizas físicas impresionantes. Y luego Maradona decía eso, que tenía, que era muy parecido el ser torero al ser futbolista en una cosa, que te tenías que anticipar un segundo a tu contrario. Pero sí es verdad que él decía que era muchísimo más, tenía muchísimo más mérito ser torero que un futbolista. Dice, un futbolista te puede romper una pierna, pero un toro te mata. Y eso, en eso tenía razón. Y también admiraba a los pares de banderillas, decía que era imposible que eso pudiera un torero hacerlo sin que te cogiese el toro. Luego tiene miles de anécdotas. De hecho, tiene un montón de hijos, muchos de ellos reconocidos, pero también muchos no reconocidos, y dicen que tres de ellos los tiene en Cuba, porque sabes que de repente sí, fue a vivir a Cuba. Que, sí. Bueno, dice que uno de sus mejores amigos era Fidel Castro, que fue una de las personas que intentó ayudarle a dejar la droga, aunque él siempre decía, su frase favorita era, yo soy, he sido y seré drogadicto. Entonces, bueno, era muy difícil que pudiese salir con esa mentalidad. Tenía, ahora están, claro, empiezan ya también los problemas con la herencia. La herencia está...
¿A él le queda algo?
Él ganó muchísimo dinero.
Sí, pero
dinero,
también tiene una pinta de despilfarrador, de no haber estado al loro.
Ten en cuenta que en Barcelona, cuando vivía en Barcelona, pues en su casa vivían más de 20 personas.
Sí, sí.
Y todo lo pagaba el bolsillo del futbolista. Y ahí no iban, no era una casa barata. Y no tenían unos gastos de cualquier manera. Bueno, dicen que, por ejemplo, que el techo de su casa estaba negro porque estaban todo el día haciendo barbacoas y estaban haciendo asados dentro de la casa y estaba todo aquello negro. Pero luego, por ejemplo, luego se fue a entrenar a Qatar, a Arabia Saudí, y ganó muchísimo dinero.
¿Pero
muchísimo.
Le queda algo? ¿Se sabe?
Queda dinero. Luego tiene en Buenos Aires, tiene pisos de lujo, en Palermo tiene pisos de lujo, en Recoletas, que es el barrio de lujo de Buenos Aires. O sea, que tiene dinero para que, vamos, ha despilfarrado, pero efectivamente él debe tener, y sus albaceas deben tener dinero.
Pero habrá lío con él.
Habrá lío. Luego también, otra anécdota muy curiosa es Gaddafi, el hijo de Gaddafi.
Sí.
El hijo de Gaddafi era también un loco del fútbol. De hecho, llegó a ser jugador de fútbol, llegó a ser internacional y luego fue seleccionado nacional. Pero el padre Anwar al-Gaddafi, pues él estaba emperrado que quería conocer en persona a Maradona y que quería cenar una noche con él. Total, que lo convencen y dice...
Gaddafi de Libia, ¿te
Gaddafi,
refieres?
El presidente de Libia, sí, sí. El presidente de Libia. Le dicen, sí, sí, usted cenará en persona con Maradona, pero eso le va a costar $100,000. No hay problema, o sea, él ingresa en la cuenta los $10,000 y se va a cenar una cena privada con Maradona, y dice que Maradona se quedó luego con el bonete y con la capa de Gaddafi. Y bueno, fíjate lo de que hablábamos de Nápoles, estaban la gente en Nápoles estaba tan enloquecida con él que cuando le organizaron una fiesta de cumpleaños había tantísima gente en la puerta del restaurante que no pudo entrar, o sea, no pudo llegar a la fiesta de cumpleaños de la cantidad de gente que había. Entonces al año siguiente, dice, bueno, en previsión de todo esto, lo vamos a hacer en un barco en el puerto, a un par de millas, para que no haya problema y tú puedas... ¿Qué pasó? Que la gente
claro,
se enteró.
El puerto lleno, no, claro, y tampoco
pudo
ir.
No, él sí había llegado porque lo habían llevado antes. Los que no pudieron llegar fueron los invitados. Entonces tuvo que celebrar esa fiesta él solo con su familia porque los invitados no pudieron llegar.
Paco Delgado, muchísimas gracias.
Pues nada, hasta el jueves.
La próxima semana más. Volvemos enseguida aquí en Abierto Mediodía.
99.9 Valencia Radio. Apunta, frutasyverdurasdelahuerta.com, teléfono 665-023-580. Frutas recogidas en el día con la mejor calidad, verduras jugosas, tiernas y sabrosas. Del campo a la mesa, sin intermediarios. Envío en 24 horas, frutasyverdurasdelahuerta.com, teléfono 665-023-580. Nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros. Descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados. Absolutamente en todo.
Globomoda. Calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda. Especial Black Week.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Los teatros municipales de Valencia presenten Bárbara, una revisión del mito de María Magdalena a ritmo de bacalao el días 27 y 28 de noviembre a La Mutant. Y al teatro el musical Edipo, estrena absoluta de última creación de bambalina para público adulto del 27 al 29. Vine a los teatros municipales, els nostres, Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Acción Cultural.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Tienes una idea de negocio y no sabes por dónde empezar? Conoce las ventajas de ser sociedad laboral, entra en aesal-cv.org y nuestros expertos te ayudarán.
¡4 millones de euros!
El gordo de la Lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos.
Reserva ya tu Lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. Y recuerda, este año más que nunca, compra desde nuestra web www.el7deoros.com. Sin desplazamientos, sin recargos y al momento.
Administración de Lotería número 3 de Chirivella, Camino 91, el7deoros.com. 96-383-0462.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963. Convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
¿Buscas una solución que te permita mejorar el sabor del agua del grifo? Tu agua es el sistema de filtrado de Global Omnium con la tecnología de Brita. Disfruta del sabor del agua que buscas con solo abrir el grifo. Entra en tuagua.es o llama ahora al 900-861-500. Pruébalo 30 días y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Con tu agua, querrás beber agua del grifo.
Todo. Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
99.9 Valencia Radio.
Fede Barona, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, aquí también estoy. Ahora volveré a Mon, que se ofrece unos papeleos. Y vuelven un ratito, pero...
Si no me da tiempo, le saludas.
Siempre. Fede, ¿Qué es esto de la armonización fiscal? ¿Tenemos que pagar todos lo mismo o estaría bien que los que pagan menos los demás imitemos para pagar menos?
Bueno, eso cada uno tendrá que decidir si le parece bien que todos paguemos lo mismo o le parece bien que las comunidades autónomas tengan competencia. Nosotros vamos a intentar explicar en qué consiste esto de la armonización fiscal de lo que estamos oyendo hablar tanto. Vamos, el Estado tiene básicamente, por hablarlo de forma sencilla, tres tipos de impuestos. Unos impuestos que los recauda el Estado y luego con transferencias los reparte, por ejemplo el impuesto sobre sociedades. Todas las empresas en España, excepto en el País Vasco, que por cierto no se está hablando del País Vasco, pero bueno, todas las empresas en España pagan los mismos impuestos y se liquidan de acuerdo con las mismas reglas de juego.
Vale.
Luego tiene otro tipo de impuestos donde la recaudación que la hace el gobierno de la nación, el gobierno nacional, es compartida. Que esos son los más importantes, el IVA y el IRPF. En estos, la normativa es estatal. Bueno, en el IRPF hay las comunidades autónomas pueden tocar un poquito algo los tipos impositivos y algo las deducciones, pero básicamente la normativa es estatal, la recaudación es estatal y luego se reparte por los domicilios fiscales de los aportantes.
Okay.
De forma que un valenciano, cuando paga el impuesto sobre la renta, se lo envía al Estado y el Estado, con posterioridad, lo divide entre dos y lo reparte entre la comunidad autónoma donde vive ese valenciano, en este caso Valencia, y el Estado. Y aquí la comunidad autónoma tiene un cierto margen para tocar determinadas deducciones y algo de los tipos en el tramo autonómico. Y luego hay un tercer tipo de impuestos que son los que están ahora en cuestión o los que están ahora discutiéndose, que son aquellos impuestos donde la competencia normativa y de recaudación está cedida a las comunidades autónomas. Dicho de otra forma, que aunque haya un marco general, las comunidades autónomas pueden regular quién paga, quién no paga, cuánto paga y lo recauda.
Vale, en eso tienen margen.
Correcto, eso tienen prácticamente todo el margen del mundo, porque la LOFCA, que es la ley, es la constitución de las comunidades autónomas, por así decirlo, la LOFCA les ha dado ese margen. De esa forma, por ejemplo, hay un impuesto de patrimonio donde hay una normativa que todos tienen que cumplir, pero la Comunidad Autónoma de Madrid puede decidir no cobrarlo y la Comunidad Valenciana puede decidir cobrarlo o podría decidir cobrarlo al 50%.
Ok.
Y es un dinero que se queda a la Comunidad Autónoma. De este dinero nada va a Madrid. Con lo cual tenemos los que son solo nacionales, los que van a medias con cierta posibilidad de las comunidades autónomas de tocar algo y los que están cedidos tanto la recaudación como la capacidad legislativa, como cuánto se paga a las comunidades autónomas, y ahí tenemos sucesiones, transmisiones patrimoniales e impuestos de patrimonio. Vale, ¿qué quiere decir? Vale, y una vez nos hemos contextualizado el tema, vamos a ver qué es la armonización fiscal. La armonización fiscal es que hay muchas voces que están diciendo que no hay derecho a que un catalán o un valenciano pague patrimonio y un madrileño no lo pague. Pero eso es una potestad que la LOFCA ha concedido
a cada comunidad,
al Estado de las Autonomías. Porque si creemos en el Estado de las Autonomías, tenemos que creer en, uno, las autonomías, cómo tienen que gestionar su dinero, y dos, si tienen que pedirle más impuestos o menos impuestos a sus ciudadanos. Eso a mí me parece razonablemente lógico. Entonces, yo, que soy un defensor del Estado de las Autonomías, también soy un defensor de la autonomía de las autonomías para poder establecer el marco normativo de los impuestos tributarios. Vale. Con lo cual, ¿qué se está discutiendo? Lo que se está discutiendo es por qué en Madrid no pagan impuestos, aunque podríamos discutir por qué en Valencia se pagan. Porque, claro...
Hombre, claro, ahí voy yo. Yo lo que quiero es imitar el modelo de Madrid y que me masacren,
claro,
menos.
Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver...
Es decir...
aquí se está hablando del impuesto de patrimonio, aunque lo importante es sucesiones, pero bueno, se está hablando del modelo de patrimonio. ¿Por qué en Madrid no se paga patrimonio y en Valencia sí? Bueno, pues mira, patrimonio es un impuesto absolutamente obsoleto, donde todos los países europeos lo han eliminado, excepto Holanda. La izquierda habla mucho del impuesto francés de las grandes fortunas. Ese impuesto ya no existe. Ya no es absolutamente residual. Entonces, solo España y Holanda, dentro de la Unión Europea, mantienen el impuesto de patrimonio. Es un impuesto que hace una foto fija de tu patrimonio a 31 de diciembre y sobre esa cantidad pagas. O sea, pagas por tenerlo. Para que nos hagamos una idea, alguien que tuviera un patrimonio de 800.000 euros, con una vivienda habitual de 200.000, pero que tuviera un patrimonio de 800.000 euros, en Cataluña pagaría 1.000 euros, en Madrid no pagaría nada, y en Valencia pagaría 500. Pero alguien que tuviera un patrimonio de 4 millones de euros, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana pagaría aproximadamente 47.000 euros y en Madrid no pagaría nada. Con eso, ¿qué está ocurriendo? Pues según unos, lo que está ocurriendo es que Madrid se está aprovechando del resto de comunidades autónomas para atraer riqueza y, como les permite tributar menos, que todo el mundo se vaya allí.
Bueno, pero eso lo podríamos hacer en Valencia, lo podrían hacer en Cataluña.
Efectivamente. Y eso es
pues
una
hagámoslo.
Pero hay otra forma de verlo. Y yo no voy a decir cuál me parece bien o mal. Hay otra forma de verlo, que es... No, es que Madrid lo que está haciendo es gestionando bien sus recursos y lo que está haciendo es, yo gestiono bien los recursos, le estoy pidiendo menos impuestos a mis ciudadanos y entonces mis ciudadanos viven más a gusto. Están las dos formas de verlo, ¿vale? Y unos pensarán unas cosas y otros pensarán otras. Y probablemente no haya una verdad universal de esto, haya un mixto de las dos.
Ya tengo aquí a Mon, Fede, y está haciendo gestos con la mano porque yo ya sé qué opción prefiere Mon. Mon prefiere la opción, metamos cañazo a la buena gente.
No, yo sí, no, yo pregunto que si uno, ¿cuántos millones de pavos ha dicho y no paga nada?
No paga nada en ese impuesto.
800.000 claro.
euros. No, en ese impuesto, no en los demás.
Ya, pero vamos.
De patrimonio.
Claro. No, si, ahí podemos entrar
pero
a
con
que
todo
eso
lo
esté
demás
bien, que está mal. Pero yo digo que con una serie de impuestos lo que no entiendo es por qué no es en España para todos lo mismo.
Pues es que acaba de llegar, es que lo ha explicado. Porque las autonomías tienen potestad
claro,
y tienen
claro.
margen.
Sí,
pero el
digo.
Problema es Cataluña, en vez de quejarse los demás, no, haga usted lo mismo, que puede hacerlo.
Sí, y entonces de dónde sale el dinero.
Es que muchos más impuestos.
Los progresistas creemos en el Estado de las Autonomías, creemos en los Estados Federales y esa autonomía en la que creemos, y te lo digo de verdad, que yo creo en ellas.
Bueno, yo soy progresista y yo lo que creo en las
cosas buenas
claro.
y cosas malas.
Claro.
Como cosas buenas tiene que tienes que gestionar tus recursos y que tienes que pedirle dinero a tus ciudadanos. Y eso hace que si otra comunidad, entre comillas, gestiona mejor que tú, podrá pedirle menos impuestos. Porque al final, no nos olvidemos, Madrid es contribuyente neta de impuestos. O sea, Madrid aporta al Estado 26.000 millones de euros en impuestos. Aporta. No recibe más que aporta, ¿eh? Aporta más que recibe. 26.000 millones de euros. Entonces, el Estado de las... Eso es como... Te voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender todos. Esto es como el chaval o la chica que se van de casa y quieren mantener la paga semanal. Pues no, tú cuando te vas de casa,
te vas,
dejas de tener la paga.
Búscate la vida.
Claro. Entonces esto es un poco lo mismo.
Pues, pero es no que no ve, yo con,
no
con ese sistema no veo...
Tú no quieres todo esto. Si quieres todo esto, búscate un poquito la vida. O sea, lo que no puede ser es que estés reventando a tus ciudadanos con impuestos. Ojo, ya estamos por encima de la media de la OCDE en recaudación del Producto Interior Bruto. O sea, ya hemos llegado a la media de los países de la OCDE.
En presión fiscal estamos por encima de la media, en presión fiscal. Y la mayor presión fiscal en España es la de Cataluña.
Depende de quién lo diga. Porque...
No, esos son datos fríos.
Ya, pero yo sí que he escuchado que esto es muy laxo. Bueno, no, pero mentirán. Pero yo lo he escuchado,
no
lo he leído.
No, pero vamos a ver. No, es que te voy a explicar el porqué. ¿Por qué tú lo has escuchado? Porque la media la pasamos en el año 19. Entonces, si tú no te vas leyendo los informes de la OCDE todos los años, hace que te quedes con cuando a ti te dijeron en el 15 que estábamos muy por debajo. Pero es que hemos ido aumentando la presión fiscal. Y al aumentar la presión fiscal, hace que la última publicación entera de la OCDE, que es del año 19, tiene una media la OCDE del 34,3% sobre el Producto Interior Bruto. España está en el 34,4%, ya ha superado la media. Evidentemente hay países que recaudan más, eso es evidente y es así, y hay otros que recaudan menos, pero ya estamos por encima de la media. O sea, ya no se puede decir eso de somos un país, que es un desastre, y estos son datos objetivos, ¿eh? Hay un informe de la OCDE publicado y que viene y que viene en estos términos. Aquí no es de pensamientos o de qué opino. Y además la OCDE, en su informe del verano, también explica el por qué estamos por un poquito por encima de la media y lejos de Francia y de Alemania. Y lo explica principalmente por dos motivos. Uno, porque tenemos rentas ocultas, porque España es un país donde hay rentas ocultas. Ojo, el sistema de módulos en renta favorece la ocultación de rentas, etcétera, etcétera. Pero bueno, porque tenemos rentas ocultas. Y dos, porque afortunadamente en España las rentas bajas pagan muy pocos impuestos. No es un problema del tipo que le aplicamos a las rentas altas. Esto también lo explica la OCDE en su informe, ¿eh? Si te lo lees entero y no te quedas solo con los porcentajes, si te lo lees entero verás que una de las cuestiones que dice que afortunadamente, lo de afortunadamente lo digo yo, que afortunadamente en España las rentas bajas pagan pocos impuestos. Entonces, por eso estamos por lejos de países como Francia e Italia. Francia e Italia no es que estén gravando al que gana mucho más del 50%, porque es que mucho más del 50% en renta tampoco puedes gravar.
Es que aprieta todos.
Lo que está haciendo es gravar al que gana menos de 12.000. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ahí es donde está el truco. Que tú hay veces que cuando te lees los informes y cuentas solo la mitad que te interesa, no, hay que leerlos enteros.
Y entenderlos, porque yo, si me lo leo entero, tendré que estar contigo al lado.
Fede, al hilo de todo esto, esto ya que te voy a preguntar no es tanto una cuestión técnica como una opinión, te quieres mojar o no te quieres mojar, en fin, a ver. De nuevo, con estos presupuestos, lo que yo veo, así, sin entender demasiado, es que el País Vasco vuelve a repelar mogollón y Cataluña repela una barbaridad. Y la Comunidad Valenciana, nadie dice nada. Nadie.
Vale.
Pues nosotros somos, de nuevo, que me da igual, ahora con el PSOE, antes con el PP, siempre somos el pardillo de la pandilla.
Vale, me voy a mojar con dos cosas. Tú me has preguntado una y yo te voy a contestar dos. La Comunidad Valenciana no está pintando nada en la negociación de estos presupuestos. Eso es evidente y es así. No pintábamos nada con el PP, no estamos pintando nada con el PSOE Podemos. Por la razón que sea, ya podríamos analizar, pero no estamos pintando nada. Eso es un tema evidente. Dos, yo estoy en contra de cómo se están haciendo los presupuestos en el Ayuntamiento, en la Comunidad Autónoma y en el Estado. Estamos haciendo unos presupuestos básicamente continuistas, o sea, cogemos las partidas del año pasado y aumentamos un 3% en educación, un 2,5% en no sé qué, pero son unos presupuestos continuistas, que es lo fácil. Cuando la realidad sanitaria y económica del país no tiene nada que ver con la que hemos vivido en el año 17, 18, 19, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante una economía y una sanidad absolutamente rupturista con lo que ha pasado hasta ahora, necesitamos unos presupuestos absolutamente rupturistas para este año. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, y tú me lo has oído hablar, un ejemplo como otro cual, un par de ejemplos. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer más habitables las ciudades, con que hay que hacer buenos carriles bici, con que hay que hacer... Estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Pero yo creo que el año 21 no es el año para hacer eso. El año 21 es para que invirtamos en que, por ejemplo, mi hija mayor pueda ir en la AMT a la universidad, que en estos momentos no puede ir, porque la AMT no ha aumentado la frecuencia de sus autobuses y como ahora estamos con el COVID, los autobuses van llenos. Con lo cual, los estudiantes, muchos estudiantes, no pueden utilizar la AMT para ir a la universidad pública.
Completamente.
Hay un segundo ejemplo.
Por no hablar que no es el momento de peatonalizar, aunque me parezca muy bien.
Sí, que te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con peatonalizar. Estoy totalmente de acuerdo con establecer carriles bicis. Estoy totalmente de acuerdo con restringir o reordenar el tráfico en todo lo que es el centro de la ciudad y en la ciudad. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que no se hace como se está haciendo. Hay que hacerlo con aparcamientos disuasorios, hay que hacerlo con un mejor servicio de autobuses lanzaderas. Vale, pero eso es otra cuestión. Yo lo que te estoy diciendo es que es momento de parar, de resetear y de decir... Nos queda un año, aparentemente, para con las vacunas alcanzar y combatir el bicho. Bueno, pues vamos a este año a hacer hacer un paréntesis en todo este proceso con el que estoy de acuerdo, vamos a coger este año y vamos a hacer un paréntesis y vamos a llegar al año que viene de la mejor forma mejor posible. Vamos a ver, ¿vosotros creéis lógico, y os lo pregunto, que un hotel que está cerrado, tenga que pagar impuesto de actividades económicas?
Pues no.
Por supuesto.
¿Por qué? La actividad económica es la actividad económica. Claro. Si está cerrado, sí, no hay actividad.
Efectivamente, no hay actividad.
Vale. ¿Y por qué lo tiene que pagar? Pues os cuento. Actividad económica e impuesto a actividades económicas pagan aquellos negocios que facturen más de 1 millón de euros. Pero más de 1 millón de euros en el año 2018, porque se mira lo de 2 años antes. Con lo cual, vamos a tener que el año 20 y 21, que el hotel va a estar cerrado previsiblemente...
Y tienen que pagar.
Va a pagar impuesto a actividades económicas. Pero en cambio, el 22 y el 23 no va a pagar impuesto a actividades económicas porque los años 20 y 21 no habrán facturado más de 1 millón de euros.
Qué desastre.
Fíjate qué paradoja. Lo que yo digo es que, hombre, lo que sería más razonable y más normal es que no pagaran el 20 y el 21 y el 22 y el 23 sí que pagaran, ¿no? Eso yo creo que lo entiende todo el mundo.
Claro.
Eso es lo que quiero decir con unos presupuestos rupturistas.
Fede, o sea,
perdón.
No, di.
No, o sea, la realidad económica que vamos a vivir es absolutamente atípica y espero que no vuelva a ocurrir nunca, que tengamos crisis por otros motivos, pero no sea por un motivo de un virus. Vale. Como es absolutamente rupturista, cambiemos el chip de una vez. No, aquí seguimos igual. Yeah. Y destinamos no sé qué para la ayuda de la asociación de no sé qué. Y No. Esto hay que cambiarlo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Evidentemente vale. Nadie piensa como
Fede, era. No, hay mucha gente. Bueno, hay mucha gente, lo que pasa que no... Bueno, pues que no ocupan puestos para tal. ¿Unos cuantos WhatsApp, Fede?
También la inversión del Estado en Madrid es triple que en la comunidad. También las grandes empresas, la sede social está en Madrid. 300 millones la inversión del Estado en la MT Madrid, 50 en Valencia. Datos, 1.000 millones en Cercanías Madrid, 80 en Valencia.
Sí, ojo, y con un ministro de Fomento que es valenciano.
Sí, sí.
Quitando patrimonio, se recauda más en otros impuestos, como el de la renta, me dice otro oyente. Siempre quieren subir los impuestos los que nunca pagan impuestos, los que nunca cotizan a la seguridad social, los que nunca han pagado una nómina a sus empleados.
Los que nunca han tenido ni un pequeñísimo negocio, sí.
Tema de pago de rentas bajas es mucho más en valor absoluto, muchos, pocos, que pocos,
exacto,
muchos. Digo yo, Ramón, cuando Madrid hace eso te parece bien, pero cuando lo hace Holanda, Irlanda, ¿no? ¿En qué quedamos?
Pues no, porque Irlanda, estoy cambiando la opinión, porque me enteré que Irlanda antes tenía un PIB de 150.000 euros y 10 años después de 300.000 euros. Y si lo hace Irlanda, ¿por qué no lo hacemos en España? Hagámoslo también en España. Si se ve que la fórmula funciona, si machacando menos a la gente resulta que la fórmula funciona... Con matices.
Que, por cierto, me decía, dile a Fede a ver si eso se puede explicar, lo de los impuestos, me refiero.
¿El qué? ¿Qué de todo?
Lo de Irlanda.
Holanda, Irlanda, sí.
Sí, lo podemos explicar cuando quiera, la semana que viene.
Vale.
Los independentistas al Pío decían que España es roba. Luego argumentaron que en autonomías como Andalucía o Extremadura absorbía más recursos y ahora argumenta que ha de haber equidad fiscal atacando a Madrid. Curiosamente no dicen nada de la hacienda propia que tiene País Vasco o Navarra, que es más equitativo que una sola hacienda para todos. La Comunidad de Madrid aporta mucho porque es la que más recibe del resto de España. Si es normal que elimine el impuesto de transmisiones, de esta manera se va a convertir en un paraíso fiscal como Londres.
No, pero ahí hablamos de aportante neto. Aportante neto es lo que yo le doy al Estado y lo que recibo del Estado. Y la comunidad autónoma es aportante neta por 26.000 millones. O sea, da 26.000 millones más de los que recibe.
Valencia,
la
comunidad valenciana también es aportante, ¿eh?
Sí, y Cataluña también.
Las cuatro son Madrid, Cataluña, Mallorca y Valencia. Somos los que aportamos más que recibimos.
Que, por cierto, no debe ser tan importante ya la financiación autonómica porque nadie habla de eso.
Nadie habla, efectivamente. Uno más, Silvi.
También está la opción de que Cataluña y Valencia están peor financiadas que Madrid y tienen que rapiñar de cualquier cosa para pagar los servicios públicos. Porque Madrid no es que gestione mejor. Es que, por ejemplo, no tiene prácticamente gastos en infraestructuras, por no hablar de subvenciones muchimillonarias como la de los transportes públicos o museos que les pagamos entre todos. Y también estaría...
No son subvenciones, esas son aportaciones del Ministerio.
Claro.
Vuelvo a repetir, son dos cosas distintas. Eso, y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, las inversiones que se hacen en Madrid...
Eso es que al Teatro Real le dan 80 millones de euros y aquí a Progresar 250.000 o uno. Pues eso no es justo, pero eso es otra cosa, ¿eh?
Pero ojo, a las inversiones que se hacen en Valencia con el PSOE y con el PP, ¿eh? No nos olvidemos. O sea, aquí no es que no se invirtiera en cercanías con el PP y ha llegado el ministro valenciano de Fomento y nos ha regado de millones. ¿Qué va? Seguimos igual de mal.
No, no, es lo que yo digo, que mande quien mande, siempre somos el pardillo de la pandilla.
Así es. Somos el pagafantas.
Y también estaría bien que se contara el efecto capitalidad, el hecho histórico de que desde hace casi 500 años aquello sea la sede de la corte y donde van a parar todas las empresas y buscavidas que viven del BOE.
Bueno, eso yo creo que se lo disputan entre Cataluña y Madrid. Evidentemente, Madrid es la capitalidad, pero Cataluña es la que más inversión ha recibido del Estado para que hacer funcionar y florecer su, en principio, industria telar, luego la industria naviera. Ahí habría mucho que discutir, ¿eh?
Uno más, Silvia, venga, ahora sí.
A ver, espérate. Si Cataluña prescinde de sus embajadas en el exterior, mejor les iría. Y luego tengo uno que me dice, Mon, debería haber un impuesto por ser tan saleroso como tú, firmado Alejandra. Digo, Alejandro.
Un beso.
Fede.
Pero, Mon, sería un impuesto inverso. Para que lo recibiera.
Yo,
si el impuesto se va es para Mon, pago impuesto.
Ya que sí.
Fede, muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Semana que viene más. Estaba lloviendo, Mon, cuando estabas por ahí por esos mundos.
Sí, un poquito, sí.
¿Qué tal el tráfico?
Bien, ha ido bien, la gestión ha ido bien. Bueno, vale. Es que iba al urólogo, Ramón.
Te gusta, te está gustando, Mon.
Iba al urólogo. No, iba porque me hicieron una ecografía. Porque,
la huevada
pues me han esto lo puedo contar.
Sí,
¿no?
Sí, te han puesto música y eso. Es que no me enviaron un vídeo que ponía luces y música.
¿Te han palpado los cataplines?
Me han palpado la huevada y me han dicho que de momento que va bien.
¿La mano estaba fría?
Pues yo estaba tan asustado, Ramón, que como si me hubieran metido una palanca por salvarse la parte. Yo solo quería que me dijeran que estaba bien, y así ha sido.
Pues nos alegramos.
Pero bueno, es la verdad es que es un poco raro decir que sales contento del urólogo, y la verdad es que he salido muy contento.
Entonces, tú contento, nosotros contentos.
Ya, ¿y Rubén? Doctor Molleres, le doy un saludo ya es mi mejor amigo.
Sí, hombre, con esas confianzas.
Ya te digo.
Y Rubén, más contento todavía. Rubén, tercer disparo.
Sí, pero no por la urología. Ya. No conozco. Que ya conoceré, como todos, pero de momento no me ha pasado.
¿Qué te pasará?
Sí. Y además no tardando mucho, porque voy ya por 41 palos, o sea que ya mismo. Pero bueno. Cerramos el día, aunque pusimos una versión de esta canción que vamos a escuchar ahora, interpretada por el propio Diego Maradona, que fijaos la casualidad, esto fue la semana pasada, haciendo un día friki de futbolistas metidos a cantantes de manera puntual, y sonó esta, que vamos a escuchar ahora, pero hoy vamos a escuchar la original. Además es un... bueno, yo creo que es la canción que está sonando en Argentina ahora mismo más, porque es la que más le definía, la que más le describía, y además era un grandísimo amigo suyo. Hablamos del Potro Rodrigo, que fue el autor de esta canción y que acabó convirtiendo en himno. Así que con Maradona, o con la mano de Dios en este caso, despedimos este día que musicalmente hemos dedicado a una rockstar del fútbol en este caso, pero no dejaba de ser una estrella del rock and roll, yo creo. Así que con esto nos despedimos musicalmente por hoy. Mañana más y con Cantera.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Volveremos enseguida con Martín Forés, con Luis Cubés, con muchas más cosas, con vuestros WhatsApps, aquí en Abierto Mediodía.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentad la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ¿eh? ¡No!
crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó
Maradón, Maradón.
La noche fue quien corrió
Maradón, Maradón.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios
Maradón, Maradón.
Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Venderse jamás al poder enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ardua deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La luz es por quien corrió
Maradón, Maradón.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios
Maradón, Maradón.
Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo.
Gracias. 99.9 Valencia Radio. Ya sabemos quiénes serán los primeros en pasar la meta en el Maratón Valencia. La gama Eco y Cero Emisiones de Hyundai. Única marca con las 5 tecnologías eléctricas del mercado. Con una autonomía de hasta 660 kilómetros en modo eléctrico. El Kona te llevará donde quieras con cero emisiones. Gama Eco de Hyundai. Los primeros en cruzar la meta. Hyundai, coche oficial del Maratón Valencia.
Enguany, la 21 Fira del Dolç, Peladilles i Torrons de Casino s'adapta a la nova normalitat. No te quedes sense el teu torró elaborat amb mans artesanes des de 1886 i vine a Casinos durant novembre i desembre. Els mestres artesans del torró t'esperen en totes les mesures de seguretat per a aquests Nadals tingues peladilles i torrons de primera qualitat. Casinos, el teu destí més dolç.
En Rivera Salud
Trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341, calle Rivera 8.
En el Centre del Carme no te pierdas Cultura Online.
Un híbrido entre lo presencial y lo virtual.
100 proyectos.
100 artistas.
Descubre una nueva forma de disfrutar del arte en el Centre del Carme o en la plataforma digital Cultura Online.
Centre del Carme, agitació cultural al cor de València.
Consorci de Museus Generalitat.
Vuelven nuestros cursos de cata. Conoce las diferentes variedades y subzonas. Además, consigue tu certificado con denominación de origen. Adelántate y reserva ya tu plaza. Más info, cursos@vinovalencia.org.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros. Descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados. Absolutamente en todo.
Globomoda. Calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda. Especial Black Week.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana, pero este año te llevamos la Navidad a casa, sin cola, sin esperas y sin gastos de envío. Llama ya al 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Si tienes problemas con el alcohol, quizá podamos ayudarte a través del teléfono 963-917-160. Te atenderemos personalmente a Alcohólicos Anónimos. Teléfono para las provincias de Castellón y Valencia, 963-917-160.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
19ª Feria de la Artesanía de la Navidad. Un año más a tu lado. Ahora más cerca de ti, en la misma plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta el 6 de enero. Todos tus regalos para estas Navidades de la mano de los mejores artesanos de Valencia. Con talleres artesanos en directo. 19ª Feria de la Artesanía de Navidad en la plaza del Ayuntamiento hasta el 6 de enero. Con la colaboración de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Organiza Arteval, Asociación de Artesanos de Valencia.